Cadena 3 presenta El Dato Confiable con Federico Alvarenque.
Fede, ¿cuál es el dato confiable?
El consumo de leche cayó 20% en el primer trimestre. Sumamos a Ariel y a Agustín al dato, porque es un dato muy fuerte que brinda el Instituto para el Desarrollo Agroindustrial Argentino, que precisó que leches fluidas representan el 21% del consumo y las leches en polvo el 8%. El consumo de lácteos, interanual cayó 18,7%. Un dato muy fuerte. A ver, las leches fluidas cayeron 19,6% y las leches en polvo 30,4%. De hecho, Ariel, hablaste con un referente del sector que te convalidó estos datos.
Efectivamente, Fede, hablamos con Hércules Felipa, presidente del Centro de la Industria Lechera, para indagar un poco más en las causas, aunque puedan parecer obvias. Queríamos saber si efectivamente el motivo era solamente económico o había algún otro motivo. Antes de escucharlo, muy breve, en los últimos 30 años, el año de mayor consumo fue el 2000, con 227 litros por habitante por año aquí en Argentina. Y es el año pasado, el último de la serie de la medición, cayó más de 30 litros, 194 litros por habitante por año. A la cabeza la Unión Europea con 280 litros y en la región Uruguay con 230 litros por habitante por año. Hércules Felipa, a él lo consultamos y esta fue su respuesta.
En cuanto a la caída de la producción, más allá que estamos en la estación de menor producción, aún así estamos ahí da un 14, pero en realidad es un poquito más, da un 17, un 18% en la caída de producción de leche. En cuanto a la caída del consumo, que está en el orden del 20% aproximadamente en promedios, donde los yogures, postres y algunos tipos de queso han caído mucho más, y lo que es leche fluida, ya sea refrigerada como no refrigerada, cayó menos. La caída del consumo no tiene nada que ver con la estacionalidad, sino que es consecuencia de un importante deterioro del poder adquisitivo de los consumidores. O sea, el sector lácteo indudablemente no es ajeno al escenario macro.
Bueno, y también no hay que perder de vista, Fede, y a todos los oyentes, que cuando se habla de promedios, estamos hablando justamente de eso, de sectores que consumen mucho y que levantan ese promedio, y sectores que consumen muy poco, por debajo incluso de ese promedio, o quizás nada.
Pero tal cual, y ya vamos a dar breve cuánto bajó el consumo de los derivados de la leche. Pero sobre todo, cuál es el impacto algo nutricional de esto, porque todos sabemos la importancia de consumir lácteos, y con una caída tan abrupta, ¿cómo se hace? ¿O qué significa en términos nutricionales?
Es la preocupación de los profesionales de la salud, especialmente los nutricionistas. Hablamos con Karina Gribarello, matrícula profesional 2189, es nutricionista. Es la preocupación actual, como decíamos, Fede, porque es caro. Es caro consumir determinados productos y hay que empezar a buscar alternativas. De esta manera nos explicaba qué está pasando y qué podemos hacer cuando aumenta mucho un producto que nutricionalmente nos aporta mucho.
Bueno, ha sido abismal, ¿no? Pero no solo el consumo de leche, sino que estamos hablando de lácteos en general, baja el consumo de carnes, baja el consumo de pescado, baja el consumo de frutas y verduras, o sea, podríamos decir que de todos los imprescindibles. En realidad, los lácteos y la leche particularmente tienen como esta etiqueta de ser la banderada del calcio, pero el calcio está distribuido en todos los lácteos, incluso en el yogur y en los quesos. Vamos a volver al punto económico seguramente, porque los otros alimentos fuentes de calcio, como puede ser, por ejemplo, el tema de los garbanzos, la soja, que son legumbres, bueno, no hay tanto consumo como se debería en la población, pero ahí tenemos una buena fuente de calcio. Después están los frutos secos, las avellanas, las almendras, las nueces, en algunas verduras como el brócoli, la acelga, los coles en general, en los frutos rojos, en las semillas de amapola, que tienen muchísimo calcio, pero bueno, no son alimentos de consumo tan masivo. Pero sí, quizás la recomendación siempre en estos aus es buscar variedad. Buscar, por ejemplo, lo que es frutas y verduras siempre de estación, por dos motivos. El precio, obviamente, que siempre es mejor cuando estamos consumiendo productos que son de estación y no que son de invernadero, porque van a tener otro valor económico. O sea, cuando la lechuga no es temporada, cuando el tomate no es temporada, siempre se dispara el precio. Entonces, siempre va en detrimento de los alimentos más nutritivos. No es casualidad que en Argentina haya mucha desnutrición oculta. O sea, somos un país con un alto porcentaje de obesidad, pero como las calorías son vacías, o sea, no tienen nutrientes importantes, hay anemia, hay déficit de vitaminas importantes, entonces, déficit de calcio, por ejemplo. Entonces, tenemos lo que se llama desnutrición oculta. Niños, adolescentes y adultos obesos, pero que no tienen la nutrición que necesitan. Yo estoy notando esto de, por ejemplo, no me des palta porque la palta está incomprable. Entonces, se puntualiza en alimentos, pero no es un grupo poblacional que deje directamente de consumir verduras.
Bueno, es muy importante lo que dice la nutricionista. A ver, porque si hacemos extensible a los derivados de la leche, por ejemplo, el consumo de yogures cayó 23,3%. El de manteca 13,4%, dulce leche y crema 9%, y de postres y flanes 49%. Bueno, es lógico, porque sí, no es,
es un gustito,
imprescindible, es un gusto.
No, y estamos hablando de que son caros, entre comillas. Sí. Estamos hablando de que el más barato de los flanes te puede costar unos 500...
Con suerte.
600 pesos con suerte, y el más caro de los postres te está saliendo 1.200 cada pote, 1.400,
y alguno, dependiendo del súper. Muchas veces...
Y son chiquitos, claro.
Pero, por ejemplo, uno le presta atención, pero el queso rallado, ¿cuánto cuesta el kilo?
No, es una locura.
Cerca de 20.000 pesos.
Claro, si ves el precio por kilo cuando compras el sobrecito...
claro, porque el sobre de 140 gramos está en, de 120, 140, depende de la marca, 2.500, 3.000 pesos. Cuando uno hace la cuenta, es realmente un gusto ponerle queso rallado a una pasta, por ejemplo. ¿Sí? Antes probablemente se hacía cada vez que se comía pasta, y ahora alguno dirá, bueno, el domingo... Pero en la semana, si hay mucha pasta...
Y ahora lo que hay también muchos reemplazos, no los que decía la nutricionista, sino que está lleno de productos que dice rallado grande. ¿No? La palabra queso ya desapareció. Claro. Entonces todo un preparado con gusto a queso.
Es una fécula.
Hay que tener cuidado,
hay que tener
cuidado
porque no estás comprando un lácteo, estás comprando algo que te va a saborizar la pasta. ¿No?
Posiblemente si bajaran un poco los precios de los lácteos, sobre todo los quesos que aumentan todo el tiempo, venderían bastante mejor. En cuanto a lo que dice la nutricionista, hay que decir, todo lo que nombra para reemplazar los lácteos tiene precios incomprables, dice Mónica. Por ejemplo, digo, los frutos secos es complicado.
Creo que como en pocos indicadores de la economía... Esto está estrechamente vinculado a la suba de precios.
Claro, lo dijo Hércules con una claridad en la nota de Ariel. Acá no son cuestiones estacionales, es pérdida de poder adquisitivo de la gente, claramente.
Porque hay otros sectores de la economía que han bajado, que uno lo relaciona, bueno, quizás no es tan prioritario. En este caso, es de lo último que la gente deja de comprar. De hecho, se respeta mucho el tema de la marca. Hay mucha gente que compra primera marca de lácteos porque está acostumbrada, porque le encuentra diferencia, porque le gusta y demás, pero que ahora ha variado. De hecho, ha caído de primera a segunda marca, ha modificado el consumo.
¿Y sabes la otra cosa, Fede, que hay que hacer mucho? Es ver las promos. Porque ahora los supermercados tienen muchísimas promociones, entonces hay que agarrar el día determinado, pero, por ejemplo, para los que compramos yogur, mucho yogur, para los chicos, hay determinado día, en determinado momento, que tal vez lo encontrás a mitad de precio. Por las promos que hay, pero ahora, bueno, que estar atento, fecha de vencimiento.
¿Están hacendose en la cocina?
Sí.
Hacerle el yogur en casa, que es una sencillez, y nunca, no hay vuelta.
¿Serio?
De la receta.
No hay vuelta porque es lo más rico, que, es a mucho ver, más rico.
Pero
que,
cuente cómo se hace.
Perdón, Hércules. Digo, porque...
No, claro. Bueno,
comprás un yogur, uno, un potecito.
Sí.
Querés hacer un litro o dos, no importa, necesitas un yogur. Preparar una jarra, preferentemente una jarra que acepte, digamos, vidrio o puede ser una de plástico, en casa hacemos de plástico, no hay problema, que pueda entrarle calor. Ponés a hervir la leche en una cacerola. Antes que hierva, cuando sale la primera burbujita, vos ya sabés que va a hervir, para el fuego. Le echás el pote de yogur. Lo mezclas bien para que se homogeneice el yogur con la leche.
Sí.
Lo metés en esa jarra que te digo y lo dejás toda la noche envuelto en una frazada. O en algo que le dé calor.
¿Así?
Al otro día te levantás 7 de la mañana y está listo. Capaz si te va a estar medio calentito. Si te gusta frío, un rato
claro,
más.
Claro.
Pero de ese yogur guardás un pote y con ese que guardaste haces de nuevo. O sea, no tenés que volver a comprar.
¡Ah, mirá!
¡Eres un erudito!
No te vas a arrepentir.
Mirá cómo sale. Voy a empezar a hacer en mi casa, ¿sabes? Lo
sale
que
firme.
No, sale... no me acuerdo qué, de qué depende que se haga más firme. Ah, un día lo preguntamos acá. Le ponen un poquito de... una cucharadita de leche en polvo para que se haga firme. pero si no sale medio líquido para ponerle cereal, claro, perfecto.
Horrible con crema.
La estadística con la nutrición y con la recomendación de Hemmerling de cómo hacer yogur casero.
Qué completo este dato confiable, Federico.
Sí, sí, es como un lomito.
Cadena 3 presentó El Dato Confiable.